motores rugen desde Andalucía, estamos preparados para contarte. Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones. Todas las novedades, cambios e innovación. Trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Síguenos en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Hoy el automovilismo andaluz nos deja una historia de superación. A veces la vida te da una segunda oportunidad y a veces hasta una tercera. Ese es el caso de un piloto andaluz que ha vuelto a su pasión después de años alejado de ella por un duro proceso de tratamiento y de intervenciones.
Hola, soy Fernando Parra y he sobrevivido dos veces a esta maldita enfermedad del cáncer. La primera vez de colon y luego de pulmón. Y he tenido el gran privilegio de volver a mi pasión, que es el automovilismo, que llevo de pequeñito en ella. Para mí un privilegio poder compartir mi historia con todos vosotros a continuación.
Enseguida le contamos su historia. Seguimos de parón en el Mundial de Motociclismo. Están los equipos aún de vacaciones, pero ya les queda menos. La competición volverá el fin de semana del 15 de agosto.
Nuestros pilotos.
Enseguida hablamos con un piloto andaluz para que nos cuente cómo se lleva eso de estar casi un mes sin competición, cómo le afecta a los pilotos y a los equipos, tanto psicológicamente como físicamente. Mientras tanto, miramos la clasificación para comprobar cómo está.
Hola, soy José Antonio Rueda y bueno, quería mandar un saludo a toda la gente que me está escuchando ahora mismo de Canal Sur y un abrazo muy fuerte por estar aquí siempre apoyándome de Andalucía y muchas gracias a vosotros por el apoyo.
Sí, José Antonio Rueda es el líder del Mundial de Motociclismo en la categoría de Moto3. Un andaluz es el mejor de la parrilla de la categoría más pequeña del Mundial. Un andaluz de Los Palacios en la provincia de Sevilla. Pero hay otro andaluz, también de la provincia de Sevilla, en este caso del municipio de Brenes, que viene empujando. David Muñoz ya es quinto en la clasificación y promete espectáculo de aquí a final de temporada.
Hola, soy David Muñoz, piloto del Mundial de Moto3, y bueno, envío un saludo a todos los aficionados de Andalucía.
Y hay otro andaluz, en este caso en Moto2, también viene remontando, es Marcos Ramírez, de Conil, en la provincia de Cádiz, undécimo en la categoría intermedia del Mundial.
Hola, soy Marcos Ramírez, un saludo a todos.
Las motos vuelven la semana que viene con la celebración del Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring.
Fórmula 1.
Los que se van ahora de vacaciones son los pilotos de Fórmula 1 y lo hacen después de la última carrera disputada en Hungría, en el circuito de Hungaroring la semana pasada. Oscar Piastri es el líder de la categoría con 6 victorias. El piloto de McLaren tiene 9 puntos más que su compañero Lando Norris, que es segundo. Tercero es Verstappen, que está a casi 100 puntos del liderato. Alonso fue quinto en Hungría, su mejor puesto en lo que llevamos de campeonato. Es undécimo en la clasificación. El otro español, Carlos Sainz, es décimo sexto. La Fórmula 1 volverá dentro de un mes con el Gran Premio de los Países Bajos.
El circuito, con Fernando García en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio.
Arrancamos. En la realización está Pepe Rosales.
El Mundial de Motociclismo.
Álvaro Molina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Este fin de semana no, el siguiente vuelve la competición, vuelven las motos. Prácticamente ha pasado un mes desde la última carrera. En medio de la temporada llega este parón estival. ¿Qué, cómo le afecta al piloto, Álvaro? ¿Cómo es el regreso después de este periodo estival?
Bueno, el regreso hay que ver siempre el punto en el que se encuentra cada piloto. Y me explico, no es lo mismo Marc Márquez, que llega liderando con mano dura, con mano de hierro, que los pilotos que se encuentran un poquito en la cuerda floja, ¿no? Uh-huh. Los que se encuentran en la cuerda floja pues tienen que trabajar en estas vacaciones a tope para intentar llegar a esa segunda mitad, después de ese parón, pues renovar un poco todo y empezar con un reseteo general para intentar conseguir buenos resultados. Entonces, claro, cada uno tiene una situación, una circunstancia, pero en general la verdad es que a todo el mundo le viene bastante bien, porque el campeonato mundial es un deporte y una especialidad que cansa muchísimo, porque es muy seguido, la gente es constante, no paras de viajar, y la verdad es que cansa muchísimo, agota, ¿no? Entonces esas semanitas de vacaciones, la verdad es que vienen siempre como agua de mayo.
Pero no puedes olvidarte de que estás compitiendo al más alto nivel y que la competencia es dura. Quiero decir, por ejemplo, en tu época, cuando tú estabas al más alto nivel en ese campeonato europeo, no te puedes olvidar ni un solo momento de que estás compitiendo ahí con los mejores, o sí, tienes tiempo para evadirte un poco.
A ver, en mi caso siempre ha sido muy difícil desconectar, porque tenía la labor doble, ¿no? De piloto, dueño del equipo, manager, entonces era más difícil. Pero en general es difícil desconectar, pero es muy necesario. Entonces, si tú tienes 5 semanas de vacaciones, como pasó en 2023 y 2024, que hubo un parón veraniego de 5 semanas en el Mundial, pues lo lógico es tomarse, programarlo todo muy bien con tu entrenador, con tus preparadores físicos, etcétera, con el equipo, y a lo mejor hacer 4 o 5 días, una semana de vacaciones, 10 como mucho, y el resto tienes que también seguir trabajando y entrenando. Y últimamente la tendencia en el paddock, en el mundial en general, es que cada vez se trabaja más, cada vez hay menos tiempo libre, cada vez los pilotos, incluso en tiempo de descanso, tienen que estar pues haciendo ciertas tareas, ciertos hábitos de mantenimiento y de mejora, ¿no? En el apartado psicológico, es que ahora se trabaja todo. Yo también lo trabajaba en aquel entonces, aunque la verdad es que hace de 5 años a esta parte es cuando eso se ha extendido más. A mí me sorprende mucho cuando colaboro con gente del Mundial, que incluso hoy día todavía hay muchísimos pilotos pues que no trabajan con psicólogos o con neuropsicólogos o con cierto tipo de preparadores. Pero la tendencia es cada vez profesionalizarse más y cada vez tener, como pasa en el fútbol, pues más profesionales de cada especialidad en tu ambiente de trabajo, ¿no? En tu ecosistema. Entonces, al final, eso implica, evidentemente, que cuando no estás trabajando con el psicólogo, estás con el fisio, y cuando no estás con el entrenador, y cuando no estás, pues, en una analítica de sangre, ¿no?
O sea que, en resumen, digamos que esto viene bien, porque el esfuerzo físico y psicológico durante la temporada es muy fuerte, pero sin despistarte mucho, porque esto continúa.
Efectivamente, y al final esto es siempre la pescadilla que se muerde la cola, y yo voy a una cosa muy sencilla, ¿no? Es como la selva, al final esto está lleno de leones, está lleno de depredadores, y oye, si tú no lo haces, probablemente haya otro que también tenga bastante talento, que lo haga más que tú, lo haga mejor que tú, y que te gane la partida, ¿no? Hay un documental sobre Carlos Alcaraz que me pareció interesante, me gustó verlo con mis hijos un poco para que vean de qué va el deporte de alto nivel. Y ahí lo explica muy bien, ¿no? Se ve perfectamente cómo él fue a un gran slam y, bueno, sentía que necesitaba un descanso, y entonces entre uno y otro, pues se tomó, vamos a decir, más días de vacaciones de los que su equipo le había recomendado. Y bueno, el resultado fue, pues, que fracasó, ¿no? Uno, por muy bueno que era y tal, pues no llegó en condiciones, porque claro, se había ido de descanso, había estado en Ibiza, tal, trasnochar, no sé cuántos, o sea, al final llegó allí y bueno, pues no estuvo al nivel que tocaba. Pero la verdad es que él sí deja muy bien plasmado ese reportaje, que el descanso para él, para todos es necesario, pero para él el descanso y el evadirse y el tener tiempo libre y tiempo con sus amigos es imprescindible. Entonces hay que buscar ese difícil equilibrio, como todo en la vida.
¿Y tú logras desconectar?
Depende de la situación. La mayor parte de las veces sí, porque ya lo he entrenado muchísimo, ¿no? Desde tiempos de cuando era piloto, ya me leí un libro que era bastante curioso sobre esto, porque llegué a tener problemas, ¿no? De que es que verdaderamente no había ni un momento del día en el que no estuvieras pensando en eso, ¿no? Pero es necesario cortar y se aprende. Hay que entrenarlo, por eso, porque si no, ya te digo que es imposible. Bueno. Por eso los chavales jovencitos que empiezan tienen muchos problemas con esto. Al principio es todo ilusionante, todo es fantástico, wow, qué maravilloso. Pero es como un vaso, ¿no? Se va llenando y cuando llega a un cierto nivel, pues colapsa, ¿no? Y al final o aprenden a desconectar y a hacer las cosas como toca, con un buen sistema en el que puedan conciliar su vida personal y profesional, o si no, pues te quemas, ¿no? Y tiene lo que llaman ahora el síndrome del burnout, que básicamente es que estás más quemado que la pipa de un indio.
¿Tú ahora estás de vacaciones?
No, me pillas en Frankfurt y hemos estado en unos entrenamientos en Hockenheim, que para los que tenemos ya una cierta edad es un circuito icónico. Es muy recomendable la visita porque es una pista con unas instalaciones top, vamos, a un nivel altísimo lo que son las instalaciones. No tan bien la pista para motos, porque está muy orientado a coches, puesto que es propiedad ahora de Porsche. Pero bien, la verdad es que hemos tenido suerte, ha hecho buen tiempo la mitad del primer día y el segundo entero nos ha lucido el sol, así que muy bien. Y de, ahora voy, pues ya sé el avión, ya
sí.
Voy para casa.
Que ya vuelves, ¿no?
Ya vuelvo, sí.
Bueno, pues como siempre, Álvaro, es un placer y espero no haber contribuido a que no desconectes.
No, sí, de hecho ya te he dicho, o sea, estoy aquí, acabo de terminar una reunión que hemos tenido con los jefes aquí en Onda Alemania y voy cogiendo el avión, así que perfecto, sin problema.
En cualquier caso, cuando volvamos la semana que viene, verás ahí a José Antonio Rueda liderando Moto3, que tenemos ya que creérnoslo, que no es un espejismo, que está ahí, que cada vez que miramos la clasificación decimos, jo, un tío de Andalucía, de los palacios ahí, entre los más grandes.
Totalmente, lo estamos disfrutando, como también estoy disfrutando lo de David Muñoz, que está recuperando bien, que además Ramírez también hizo muy buena carrera, en fin. La verdad es que yo creo que la gente que es más joven no lo vivirá como tú y como tantos otros aficionados que llevamos muchísimos años deseando que esto llegue, ¿no? Y que nunca llegaba.
Un abrazo, Álvaro, buen viaje.
Igualmente, es un placer, Fernando, un saludo.
El automovilismo.
Fernando Parra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Lo oíamos al principio, ha superado en dos ocasiones esa maldita enfermedad llamada cáncer, ¿no?
Pues sí, pues mira, parece increíble, pero gracias a Dios, porque hay que decirlo así, gracias a Dios y a la sanidad pública, aquí estamos vivos y hemos sobrevivido dos veces a esta terrible enfermedad, pero gracias a Dios sí.
Hasta que aparece y te cambia los planes y te cambia la vida... ¿Tú eras piloto de carreras?
Sí, siempre desde que tengo uso razón siempre he estado vinculado al mundo del automovilismo deportivo y bueno, eso siempre, y a partir de ahí pues ya fue un paréntesis y un alto en el camino, que me pusieron el semáforo en rojo y ahí me tuve que quedar en el pit lane.
En el pit lane, muy buena comparación. Bueno, y esto ocurre precisamente cuando ibas a competir, creo que era una de las pruebas del Campeonato de Andalucía de Montaña, ¿no?
Sí, correcto, concretamente en la Villa de Noalejo. Y bueno, pues fue un mazazo, porque imagínate cuando te dan la noticia, pues en principio lo primero que crees es que no es para ti, porque tú te encuentras bien y que no te puede ser que te esté pasando esto, pero bueno. Así fue, y yo, pues bueno, al final disputé la Villa de Noalejo y me decían muchos compañeros, pero Fernando, sabiendo lo que te han dicho, que dentro de unos días te van a operar y tal, digo, y yo dije, mira, y si la última vez que cojo el coche tendré que disfrutarlo, ¿no? Eso fue la actitud que tomé aquel fin de semana.
¿Eso en qué año fue?
Eso fue en el año 16, porque en el 15, Navidad del 15 me lo detectaron y en el 16 me operaron.
¿Y ese era de colon?
De colon, correcto. El primero fue de colon.
Bueno, te operan, supongo que lo pasarías bastante mal, porque esas operaciones son complejas, ¿no?
Sí, correcto, muy complicadas. Luego también, pues bueno, tienes que saber que primero me dieron quimio, quimioterapia, radioterapia, me operaron y después me volvieron a dar quimio por el tema de protección, para que no quedara ninguna célula dando vueltas por ahí. Estuve aproximadamente 9 meses de baja y a los 9 meses pues tuve la gran suerte de reincorporarme otra vez a mi vida, entre comillas, normal,
¿no? Pero ahí no competiste, ¿no volviste a competir?
No, porque me quedé cao. Imagínate cómo te quedas después de unos tratamientos tan agresivos y demás. Si es verdad que cogí la rienda, pues bueno, organizamos, como bien sabes también, que soy presidente de la Escudería Granada 499, organizamos pues rally y demás, y estuve siempre vinculado con mi amigo Manuel Alonso en la federación, pero no competía.
Y después... vuelve a aparecer otra vez la enfermedad, en este caso de pulmón.
Correcto, en el 2021. Fíjate que era el quinto año, que las pruebas van bien, todo bien, y bueno, la oncóloga estaba muy entusiasmada con los resultados, pero bueno, me acuerdo que además era la prueba que prácticamente iban a dar el alta en oncología, aunque sigue siendo paciente oncológico toda la vida, ¿no? Pero hay un proceso que te da el alta en oncología y vas cada año a revisiones. Y nada, me llama la oncóloga que hay que dar un paso atrás, que han encontrado 2 puntitos en el pulmón. Y bueno, y a nivel confidencial te digo, Fernando, con la amistad que tenemos, si te sientas mal la primera vez, la segunda vez, que ya sabes lo que te vas a enfrentar, te entra pánico. Pánico porque aparte de pulmón es todavía más agresivo. Me dijo la oncóloga, Fernando, si no corremos puede ser que no lleguemos a tiempo. Y bueno, pues a ver cómo se lo planteo otra vez a mi mujer y a mi hijo, que tienen que volver a pasar por lo mismo, ¿no? Que es el miedo que yo tenía.
Supongo que pensarías en algún momento que no volverías jamás a competir, ¿no?
Que va, eso ya lo dejé yo, ya lo tenía que asumido con todo el dolor de mi corazón, porque todos los que nos hemos dedicado o nos dedicamos al automovilismo por puro placer, pues bueno, para nosotros fue muy difícil dejarlo, pero bueno, ya lo tenía asumido, es decir, imposible de volver a coger el coche otra vez de competición.
Pero como las cosas no son como parecen a veces, este aquí que hace unos días has vuelto a montarte en un coche, a ponerte tu mono, tu casco, sí, y a competir.
Exacto. Para mí fue, bueno, muchos retos, muchas sensaciones encontradas, muchos reconocimientos con los amigos, estar con los amigos, estar con el mundo del automovilismo, que el respirar, como decimos nosotros, gasolina, el oler a gasolina, los coches, la asistencia a los mecánicos, a los motores, era como que volviera otra vez a estar vivo plenamente, ¿no? Y para mí, pues, fue un día muy emotivo porque, verdad, los compañeros se portaron todo muy bien conmigo, me hicieron un reconocimiento, bueno, pues fue muy emocionante, muy emotivo, y hay veces que me tuve que traer muchas veces la saliva, ¿no? Porque era, imaginaros, de saber que no va a coger nunca el coche, de que va a morirte, porque lo primero que piensas es que va a morir, que no va a salir de su situación, al volver a coger el coche. Pues fue para mí un día, bueno, glorioso en todos los aspectos, como se suele decir. Muy divertido, además, ¿eh?
Han sido muchos años, Fernando, sin competir, sin pilotar. ¿Queda mucho de ese Fernando que un día de repente se bajó del asiento?
Bueno, al final quedó otro Fernando diferente. Hoy hay un Fernando totalmente diferente en la forma de actuar, de pensar. Hoy sí es verdad que, bueno, saboreo más todavía las cosas, y sobre todo el montarme en un coche lo saboreo muchísimo más que antes, porque muchas veces iba un poco como a rebufo, ¿no? Te montaba en el coche, competición tal, pero ahora saboreas realmente cada kilómetro que haces con el coche, cada minuto que está en lo alto del coche, porque puede ser que algún día pues te tengas que bajar de ahí y no lo vuelva a coger, ¿no? Entonces, para mí lo ves desde un plano diferente, y bueno, yo me acuerdo que los compañeros, los comisarios me decían, oye, los tiempos, digo, yo no miro los tiempos, yo para mí es estar aquí, el disfrutar, dar espectáculo a los espectadores, que había muchísimos en las cunetas. Digo, para mí es un privilegio y un honor estar aquí, porque sensación de que estoy vivo y que he recuperado mi normalidad.
¿Has llevado tu coche o cómo ha sido eso?
Sí, sí, el Manta, el Opel Manta, porque todo el mundo me conoce como porque el otro día me decía un amigo, me dice, no hay quien no conozca a Fernando sin el Manta y al Manta sin Fernando Parra, ¿no? Y era con mi Manta, sí, mi Manta que lleva 30 años con él, y bueno, un jabato en el sentido de que es un coche que para mí me ha dado muy buenas sensaciones. Y bueno, muy divertido, porque un coche, sabes, que no tiene electrónica, que no tiene nada, y a base de mano, y me lo pasé como un verdadero niño, la verdad.
¿Y qué has hecho con él durante este tiempo de ausencia?
Lo has guardado,
lo mirabas, sí, ibas al garaje, te montabas, ¿qué hacías?
Sí, bueno, era como el niño que tiene un coche nuevo pero que no podía cogerlo porque se había imposibilitado. Y bueno, y el reto que nos pusimos, como bien sabes, a través de la fundación, que gracias a Dios tengo el honor de ser el presidente, pues con los fisios, con los entrenadores personales, los nutricionistas, el reto que nos propusimos era volver a coger el coche de carrera. Y todo ese tiempo, pues bueno, imagínate, pues 6 años y pico sin cogerlo, de verlo cada X tiempo, decir a Curro Wick, el que me lleva la asistencia de AGR, competición, pues oye, vamos a arrancarlo un poquito, que el coche tal, y hasta que, pues yo lo veía como una quimera, o sea, que no iba a volver a cogerlo.
Y el mono y el casco y los guantes y los zapatos, sí, eso, bueno. ¿Dónde lo tenías?
Bueno, lo tenía guardado también, sí, de verdad que te tengo que decir como anécdota, que el mono tenía que arreglarlo porque en el mono cabían dos Fernando. Exacto, que habían dos Fernando, y bueno, pero no quería dejar el mono porque ese mono tiene historia para mí. Y el casco, porque el casco iba firmado, fíjate, aparte de por mi hijo y por mi mujer, iba por todos los compañeros y todos los que me han tratado en la sanidad y en la fundación, van firmado y dedicado, y por eso ese casco le tengo mucho cariño también. Y el mono, porque es un mono que para mí tiene mucha historia y tiene muchas sensaciones.
Y además también el calendario ha querido que vuelvas en tu zona, en tu terreno, en tu casa, en la subida a Lanjarón, que es una de las más bonitas de todo el calendario, yo diría, de España, ¿no?
Sí. Te digo, yo a todos le digo que Lanjarón, tenemos muchísimas pruebas en Andalucía, que bueno, a cuál mejor, ¿no? Pero Lanjarón sí es verdad que tiene su punto diferenciador, y sobre todo, pues bueno, toda la organización de Lanjarón. Aparte que son prácticamente hermanos nuestros de escudería y demás, me tratan como en casa, entonces ahí me encuentro como si estuviera en mi casa. Y la verdad que el trato que le hacen a todos los competidores, a los comisarios y todo, exquisito, y te encuentras genial. Y aparte que el trazado son tres tipos de asfalto, los reglajes son que no sabes cómo va a terminar bien, pero te diviertes mucho, una subida muy divertida y rápida.
¿Cuál será la próxima?
Bueno, en este momento, como se suele decir, realmente estoy abierto a todo, ¿no? Porque a partir de ahí me han llamado mucha gente, pues van a hacer algunos test con algunos coches de circuito, con otros de rally, y pasarlo bien. Fernando, ahora mismo ya mi perspectiva son divertirme, ayudar a toda la gente joven que pueda, para que pueda acceder al mundo del automovilismo, apoyarla y divertirnos y disfrutar de, realmente de un deporte tan bonito que tenemos, que compartimos con tanta gente.
Fernando, ¿qué has aprendido en este tiempo?
Bueno, pues muchísimas cosas. Como te comenté hace un momentito, que te da una pincelada a valorar realmente lo que tiene valor, valga la redundancia, ¿no? Esos pequeños detalles que antes pasábamos por lo alto, en la salud, que muchas veces no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos cuando estamos buenos de salud, porque teniendo salud podemos hacer de todo. El dinero, como yo digo, siempre va y viene. La persona, el problema que tiene, que cuando se van ya no vienen. Pero el resto no tiene importancia. El resto, saborear con los amigos, pues bueno, es lo que hago ahora mismo. Ayudar a muchísima gente que ha pasado por el, que está pasando por el trance que hoy he pasado a través de la fundación. Y sobre todo, que hace un rato tiene también una reunión con otro amigo, yo digo, yo soy el comodín de la llamada. Es decir, llámame para ayudarte, para, oye, todos los contactos que podemos echar una mano, para ver si te podemos ayudar en el automovilismo, si te podemos ayudar con el cáncer, con familiares. Y en eso estoy. Valorar realmente a la persona humana, que es lo que estamos, que muchas veces no nos valoramos, y hablar de sentimientos, que no hablamos de sentimientos, hablamos de cosas nimias y cosas que no tienen importancia cuando ahora valoras sentarte con tu hijo a comer tranquilamente, charlas con los amigos. Eso es lo que realmente en este mundo tiene valor, el resto no vale nada.
O sea, que nadie valora lo que tiene, como decimos, hasta que lo pierde.
Correcto, totalmente de acuerdo. Tú me conociste también anteriormente, yo era el tonto del trabajo, el tonto de que íbamos corriendo siempre a todos sitios, que no tienes tiempo de hacer nada, y ojo, cuidado con eso.
Pues Fernando, nos alegramos muchísimo de tu recuperación, por supuesto, de tu vuelta a hacer eso que tanto te apasiona, la competición del automovilismo, y nos alegramos muchísimo también del recibimiento que has tenido, porque han sido múltiples las personas que han aplaudido tu llegada, y eso es buena señal, ¿no? Qué triste es ausentarte de un sitio y que nadie te eche de menos, ¿no? O que cuando vuelvas nadie valore lo que tiene eso, volver a donde estabas, ¿no? Así que nos alegramos de forma triple, diríamos, ¿no? Por la salud, por ti y también por ese recibimiento que has tenido, que eso demuestra que la gente te echaba de menos.
Sí, para mí fue, te digo, un sentimiento encontrado, muy emocionante, y te digo, tragar muchas salivas, porque claro, cuando ves el recibimiento de esa forma, pues te das cuenta que la gente te tiene mucha estima, y bueno, por ende, pues hay que querer a la gente.
Y te encuentras en el camino gente tan valiosa como Matías Verdejo, que es el organizador de Lanjarón, sí. que hay poca gente tan buena como él.
Hay muy poca gente, y la verdad, y la poca gente que hay son muy buenas, de verdad. Hay gente que ayuda, hay gente desinteresada, y gente de verdad, y como tú ya has puesto, Matías Verdejo, y tú mismo, Fernando, porque hay que ponerte en valor también, son personas en la cual que implementáis, que oye, que tenéis una calidad humana increíble, que es lo importante que va a hacer.
Ojalá el alma pueda estar algún día a vuestra altura. Muchísimas gracias, Fernando, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti siempre, Fernando, y un abrazo fuerte a todos tus telespectadores.
El circuito con Fernando García en Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio. Fórmula 1.
Lo decíamos al principio, la Fórmula 1 se ha ido ya de vacaciones. Lo hacía con la celebración del último Gran Premio en el circuito de Hungaroring en Hungría. Se han cumplido 22 años desde que Fernando Alonso conseguía su primera victoria en la Fórmula 1. Fernando Alonso ha sido precisamente uno de los protagonistas de este Gran Premio que se adjudica el piloto de McLaren, Piastri, que es más líder en la clasificación. Tiene 284 puntos, tiene 9 más que su compañero, que es Lando Norris, los dos pilotos de McLaren liderando la clasificación. A continuación, el piloto de Red Bull, Verstappen, y luego ya un décimo, Fernando Alonso, que decimos es uno de los protagonistas de este Gran Premio de Hungría, de nuevo, 22 años después, porque ha conseguido un quinto puesto, el mejor puesto en lo que llevamos de temporada. 14 grandes premios han tenido que disputar para que Fernando Alonso termine una carrera así de contento.
Beautiful, beautiful. Very
good. Qué bonito, qué bonito, le decían. Muy bien, lo has hecho, increíble. Realmente bien hecho, increíble, tío. Ha sido un buen día. 15 puntos entonces. En fin, el equipo y el piloto muy contentos por esta clasificación de Fernando Alonso, que decíamos quinto en la última carrera disputada antes del parón veraniego, un décimo en la clasificación general. Así hablaba
Fernando Alonso, de una de las claves de esta posición, los neumáticos.
Bien, la verdad es que teníamos buen ritmo, controlé un poco los neumáticos en las primeras 10-15 vueltas y luego a partir de ahí ya empecé a tirar un poco más y pude abrir un poco de hueco con Bortoleto y controlar un poco la carrera. Y nada, luego la verdad es que solo tuve que dar 30 vueltas con el duro, sabiendo que había dado 40 con el medio, parecía ya una tarea mucho más fácil y pude relajarme un poco más.
Eso decía Fernando Alonso en declaraciones después de terminar la carrera en un gran premio, como decíamos, que le trae muy buen recuerdo porque conseguía su primera victoria en la Fórmula 1 en este circuito de Hungaroring. Decía que de regalo ha tenido un buen coche.
No, me regalaron un buen coche porque yo conduje más o menos igual las 14 carreras y nunca había quedado quinto, pero bueno, no me salté la FP1. Me salté el long run en la FP2 para hacer pocos kilómetros. Hoy, yendo a la parrilla, solo di una vuelta para hacer pocas vueltas, así que fue un fin de semana en modo eco, digamos, y salió bien, así que podemos repetirlo.
Esa es la cara, la cruz para el otro piloto español, Carlos Sainz, que acabó decimocuarto, precisamente en la decimocuarta carrera de este campeonato. Sainz decía que el coche no va.
Hemos hecho lo que hemos podido, empezando con la soft, a ver si sonaba un poco la flauta en la primera vuelta y yendo a dos paradas. Al final se ha demostrado que la una parada era en un circuito parecido a Mónaco, al final la cosa más segura y más y lo que te iba a llevar a los puntos, pero también si hubiésemos ido a una parada hubiésemos acabado el decimotercero, el decimosegundo, hemos acabado decimocuartos por un incidente ahí con Gasly, pero si no llega a ser por eso tampoco nos hubiese cambiado mucho la vida. Fin de semana limpio, decente, pero en un circuito que desgraciadamente el coche no iba.
Y lo mejor que puede pasar es el parón veraniego que empieza ahora y que acabará dentro de un mes con la celebración del Gran Premio de los Países Bajos. Así que ahora habrá tiempo de intentar arreglar esta situación.
Sí, ya toca, ¿no? Ha sido una primera mitad de temporada muy dura, con muchos altibajos, con más bajos que altis, la verdad, y sí, aunque este fin de semana demuestra que cuando voy o cuando no nos pasan cosas, pues voy rápido con el coche. Los fines de semana que había muchos puntos que coger, no hemos estado ahí y eso nos ha costado mucho esta primera mitad.
Todo parece indicar que esta temporada terminará siendo para McLaren. Lo veremos. Antes de irnos, les recuerdo que no tenemos este fin de semana ni gran premio de motociclismo, ni gran premio de Fórmula 1, pero sí tenemos anotado en nuestra agenda las referencias del mundo de las dos ruedas que tenemos, las actividades que nos trae como cada viernes Lito. Lito, cuéntanos.
Hola Andalucía, comenzamos en Cuevas de Almanzora, Almería, porque mañana sábado en el circuito de Rincón del Abonil, a partir de las 21 horas, los amantes del Supercross podrán disfrutar de la prueba organizada por el Motoclub Almanzora. Sin salir de la provincia del Mármol, nos vamos a Arboleas para disfrutar de la cuarta concentración motera organizada por Arboleanos por el Mundo, en la nave polivalente del paraje El Rulaor. Esto será el domingo. Y en Cádiz, en San Fernando, el Club de Vespas y Clásica Bahía de Cádiz, esta noche celebra la segunda concentración Noche Blanca, con la que llenarán de motos y coches clásicos el aparcamiento del centro comercial Hanner a partir de las 21 horas, con recorrido por la ciudad. Mañana sábado, el motoclub Pajarracos Darcos celebra su novena salida nocturna, que partirá a las 19 horas desde su sede, en la calle Más Aceite número 2, de Arcos de la Frontera, y al término habrá convivencia, cena motera y fiesta. El domingo, en la calle Puente de El Puerto de Santa María, el motoclub Gremium celebra su primera chicharronada a partir de las 12. Y en Chipiona, el club Best Pistones, desde el pasado viernes 1 hasta el próximo 16 de agosto, está llevando a cabo una exposición Expo Vespa en el edificio San Fernando de la localidad. Eso es todo. Adiós.
El circuito.
Gracias, Lito. Así nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del motor en nuestra tierra. En la realización estuvo Pepe Rosales. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices. Yo te amo.